Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 25 años, todavía en Múnich, después de su éxito con el estreno de la ópera Idomeneo, que es el 366, y estábamos en el proceso de examinar otras obras de este periodo. La música escrita por Mozart en Múnich está caracterizada por el inmenso deseo del joven de mostrar todo lo que era capaz de hacer en los géneros musicales más diversos. Y obras para mostrar su maestría son, y diversas también, diferente de Idomeneo, nada menos que la mejor ópera seria jamás escrita. Ya hemos oído la música para el ballet de Idomeneo, que es el 367, que en su forma es una suite orquestal. Las canciones para voz y mandolina, que es el 349 y que es el 351. El cuarteto para oboe y cuerdas, que es el 370. El recitativo y aria para soprano y orquesta Esperai Vicino, que es el 368, y la serenata para 13 instrumentos de viento, que es el 361. Mayor variedad no se puede pedir. Hoy, del mismo grupo de obras compuestas en Múnich, le toca el turno al Kyrie en re mayor, que es el 341, para coro a cuatro voces y orquesta compuesta por dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagots, cuatro trompas, dos trompetas, timbales, órgano y cuerdas. Muy pocos días después de su llegada a Múnich, Mozart le pidió a su padre que le enviara las partituras de tres de sus misas porque quería mostrar de lo que era capaz en ese género. Pero probablemente, solo después de terminar la composición de Idomeneo, pudo dedicarse a la composición de este Kyrie. Ya habíamos comentado, a propósito de las vísperas solemnes de confesores, que es el 339, escritas antes del viaje a Múnich, la espectacular variedad con que Mozart logró sacar de la orquesta tan arcaica de Salzburgo efectos y sonidos que se renovaban sin parecer tener fin. Ahora, frente a la mejor orquesta de Europa con la que había tenido contacto íntimo durante toda la preparación de Idomeneo, el resultado era espectacular. Pero lo más importante es que el cambio que ya se había comenzado a sentir en la música religiosa de Mozart a partir de la Misa de la Coronación, que es el 317, y del Regina Celli, que es el 276, ambas de dos años atrás, llega en este Kyrie a un resultado que sobrepasa en profundidad toda expectativa. Ya sea porque tenía la idea de escribir una nueva misa completa, o porque haya decidido dar no más sino una muestra de lo que era capaz de hacer, Mozart le ha dedicado con esta obra a la Capilla de Múnich una de sus más elevadas inspiraciones religiosas, claramente abriendo el camino que lo va a llevar a la misa en do menor, que es el 427, y sobre todo al Requiem, que es el 626, donde usa la misma tonalidad de re menor que aquí, y logra un acento equivalente. La forma refleja en alguna forma el sentimiento que expresa el Kyrie, es decir, que se modela según la emoción que quiere expresar. Y no se puede hablar aquí de contrapunto o de homofonía. No es lo uno ni lo otro, y son ambos. Lo que se siente aquí es esa tristeza, ese temor mezclado con la luminosidad de la esperanza que tienen las grandes obras religiosas de Mozart. Porque que es el 341, ya no es una promesa de lo que va a venir. Aquí ya estamos ante la grandeza sublime que tiene el Requiem. Lo que sirve de inspiración fundamental es una profunda seriedad mezclada de melancolía que va hasta la resignación. No olvidemos que para Mozart la tonalidad de re menor es sinónimo de patetismo. Es sombrío, Muy sombrío este Kyrie dentro de su profundidad y una de las más bellas composiciones religiosas de Mozart. Y sombría es la misa en do menor y sombrío es el Requiem. Pero los nubarrones de estas tres obras maestras dejan ver por igual una cierta luminosidad divina que alivia y tranquiliza. Oigamos el Kyrie en re menor, que es el 341, interpretado por los coros y la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Colin Davis.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el Kyrie en re menor, que es el 341, de Wolfgang Amadeus Mozart. La última obra del periodo de Múnich es el recitativo Misera dove son y aria A non so io che parlo, en mi bemol mayor, que es el 369, para soprano y orquesta compuesta por dos flautas, dos trompas y cuerdas. La partitura autógrafa dice en italiano de la mano de Mozart, escena de Wolfgango Amadeo Mozart, Múnich, 6 de marzo de 1781, y como sabemos que al día siguiente saldría para Augsburgo por unos pocos días y a su vuelta emprendería viaje a Viena inmediatamente, esta fue la última obra que compuso en Múnich. Además, alguien más ha puesto encima del autógrafo a la condesa de Paumgarten, viuda. Sabemos que la condesa era la amante del elector Karl Theodor, a quien Christian Cannabich, el director de la orquesta de la corte, le había presentado a Mozart y en cuya casa había sido recibido frecuentemente. Mozart le escogió, sabiendo que sus capacidades vocales no eran demasiadas, una de las partes más sombrías del Ezio de Metastasio, y el texto de por sí es verdaderamente trágico. Desde el tercer compás aparece una figura de tresillos que continúa durante todo el recitativo y al final se vuelve de una desesperación aguda, pero mientras tanto, cada una de las flautas, por encima de los violines, juega con diseños que contrastan para acentuar esta situación de desesperación. El aria que entra en la mitad del calderón tampoco tiene un momento de calma. Comienza con un andante sostenuto muy breve y muy expresivo. El único momento brillante para la solista es el allegro central, que es menos característico, y en que con evidente preocupación descriptiva, Mozart nos hace admirar no solamente su música, sino su inteligencia, al contrastar la serenidad del cielo con el deseo de Fluvia de morir. Desde que la soprano vuelve a repetir las palabras iniciales, la música es muy diferente, pero si uno nota con cuidado, no es otra cosa que una transposición a allegro del movimiento lento. El estrete final es muy brillante y muy enérgico. Todo en esta aria es tan sobrio y tan expresivo que recuerda las arias de Idomeneo, sobre todo porque Mozart utiliza los mismos sistemas para lograr su fuerza dramática y su concentración expresiva. A continuación transmitiremos la escena Misera dove son, triste de mí, dónde estoy, y aria A non so io chi parlo, A no soy yo quien hablo, en mi bemol mayor, que es el 369, interpretada por la soprano Edith Matiss y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo bajo la dirección de Leopold Hager.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el recitativo Misera dove son, triste de mí, ¿dónde estoy? Y el aria A, non soy yo qui parlo, A, no soy yo quien hablo, en mi bemol mayor, que es el 369 de Wolfgang Amadeus Mozart. Como decíamos, que es el 369 es la última obra que Mozart compuso en Múnich. Poco sabemos de la última parte de la estadía de Mozart en esa ciudad. 16 cartas suyas y 21 de su padre nos dan una buena idea de lo que pasó al principio, pero esta correspondencia obviamente se suspende con la llegada de su padre Leopoldo y su hermana Mariana el 26 de enero para estar el día del cumpleaños de Mozart al día siguiente y presenciar el estreno de Idomeneo el 29. La presencia de su padre y maestro debió ser muy satisfactoria para Mozart, pero a nosotros nos privó de conocer qué pasó en el estreno y muchos detalles de lo que pasó después. La ópera se repitió, sabemos por seguro, el 3 de febrero y el 3 de marzo, pero además fue programada para los 4 lunes de febrero, lo que no sabemos si ocurrió. Entre el 7 y el 10 de marzo, los Mozart visitaron Augsburgo y se alojaron en el monasterio de la Santa Cruz. Sabemos que Mozart y su hermana Mariana hicieron una presentación en Augsburgo para dos pianos en la residencia de David Bartolomeo Strobel, y a la vuelta a Múnich, Mozart recibió órdenes de su patrón Hieronymus von Colloredo de trasladarse a Viena, lo que hizo vía Altötting, Braunau y Linz. El arzobispo y su séquito estaban en Viena visitando a su padre, el vicecanciller Rudolf Joseph, príncipe de Colloredo. La idea de Colloredo era de usar a Mozart como pianista durante su estadía allá. Llegó a Viena el 16 de marzo a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde ya estaba participando en un concierto. Al día siguiente se presentó en el Palacio del Príncipe Galitzin y el 24 de marzo tocó en la residencia del canciller Johann Gottlieb von Braun. A su llegada a Viena, el arzobispo o sus obsecuentes servidores lo obligaron a alojarse con el séquito y los sirvientes en la Casa de la Orden Teutónica, a pesar de que el concertino Gaetano Brunetti y el castrato Francesco Ceccarelli obtuvieron permiso para alojarse independientemente. Es obvio que este fue el primer castigo por haberse extendido su licencia en Múnich. Luego le negó el permiso para presentarse gratis en un concierto público de caridad que daba la Sociedad de Músicos para el beneficio de huérfanos y viudas, hasta que por petición de nobles importantes tuvo que ceder. Sobre este concierto más tarde. De marzo de 1781 no sabemos más, excepto que en las dos semanas cortas que estuvo en Viena, alcanzó a componer tres fragmentos: el Allegro, que es el 370b, y el Rondó, que es el 371, ambos en mi bemol mayor, ambos para trompa y orquesta, los dos posiblemente parte de un concierto. Y el Allegro en si bemol mayor, que es el 372, para violín y piano. Los cuatro conciertos para trompa y orquesta de Mozart son las obras más importantes y más populares de ese género. Adicionalmente, hay varios fragmentos de conciertos para trompa de Mozart casi desconocidos. El Allegro en mi bemol mayor, que es el 370b, es uno de estos. Su partitura ha llegado hasta nosotros en varias secciones que están dispersas por todas partes. Seguramente esto se debe a que Carl Thomas Mozart, que tenía 72 años en el centenario de su padre, cortó una parte importante del manuscrito y lo distribuyó como reliquias, o por lo menos así lo indican sus dedicatorias. Más o menos 3/4 partes de la composición han sido recuperadas, en total 129 compases. La parte de la trompa está completa, con la parte orquestal solamente esquematizada, y tal vez por eso da la apariencia de una obra experimental. Por comparación con los conciertos posteriores, que son mucho más líricos, la parte solista para trompas sin válvulas es muy difícil. Parece muy probable que Mozart comenzó a componer esta obra para Joseph Lloyd Gebb, un trompista de Salzburgo, quien más tarde tendría una fábrica de quesos en Viena. Aparentemente, Mozart le pidió consejo a Lloyd Gebb, y cuando se dio cuenta que la parte solista sería demasiado difícil para él, no completó el manuscrito. Sin embargo, la composición es tocable en una trompa moderna con válvulas, y Hermann Jurissen, con la ayuda de Marius Flotius, reconstruyeron las partes que faltaban y las orquestaron. Escuchemos el Allegro en mi bemol mayor, que es el 370b, reconstruido por Jurissen y Flotius, interpretado por el propio Hermann Jurissen, trompa, y la Filarmonía da Cámara, dirigida por Michael Hölzel. Thank you. Acabamos de transmitir el Allegro en mi bemol mayor para trompa y orquesta, que es el 370B de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Hermann Jörissen y Marius Flotius. Además de este Allegro, Mozart apenas llegó a Viena, intentó otra obra del mismo género, que como la anterior solamente esquematizó, pero esta vez de principio a final. El Rondó en mi bemol mayor para trompa solista y orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas, que es el 371. Es de suponer entonces que la intención era componer un concierto para trompa que comenzaba con el Allegro que acabamos de oír y terminaba con este Rondó, seguramente con un movimiento lento central, y posiblemente para ser interpretado en uno de los conciertos que dio el arzobispo von Coloredo durante su estadía en Viena. Aunque tampoco sabemos el destino de este Rondó, tradicionalmente se ha considerado que fue compuesto para Joseph Leutgeb, su amigo trompista de Salzburgo, cuya amistad continuaría hasta los últimos días de la vida de Mozart. Pero sobre esto volveremos más adelante. El Rondó, a pesar de que la parte orquestal quedó inconclusa, y tal vez por eso mismo, nos ofrece un ejemplo muy curioso y muy interesante de la manera como componía Mozart, que de una vez trazaba toda la parte solista del movimiento y cuando ésta se interrumpía, anotaba cada intervención de la orquesta. El Rondó comienza inmediatamente con la intervención del solista que presenta el tema, acompañado discretamente por las cuerdas, y luego toda la orquesta repite forte el tema. El primer intermedio no es sino una simple transición que le permite al solista volver a traer el tema, cuyo ritmo continuará hasta el final del movimiento, especialmente en la parte orquestal, sirviendo de unión entre las diversas partes y obligando ocasionalmente a la trompa solista a meterse en modulaciones peligrosas, y a que la orquesta nos evoque un pasaje famoso del final del primer acto de Las Bodas de Fígaro. Si el solista se calla durante uno o dos compases, la orquesta los ocupa con un diseño para los violines y el bajo. Pero la persistencia del ritmo le imprime a este rondó un sabor muy particular. Noten que de las seis exposiciones del tema, la orquesta no presenta sino dos. Oigamos el rondó en mi bemol mayor, que es el 371, una vez más completado por Hermann Jörissen y Marius Flotius, en interpretación del propio Jörissen como trompa solista y la Filarmonía da Cámara dirigida por Michael Hölzel.
Thank you.
Acaba usted de escuchar el rondó en mi bemol mayor para trompa y orquesta, que es el 371 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Hermann Jurissen y Marius Flotius. El 24 de marzo, es decir, una semana después de llegar a Viena, entre las 11 y las 12 de la noche, como sabremos por una carta posterior, Mozart escribió la última de sus obras de marzo de 1781, el Allegro para piano y violín en si bemol mayor, que es el 372, obviamente el primer movimiento de una sonata, y habla de ella como una obra escrita para tocarla él al piano, con acompañamiento de violín escrito para Gaetano Brunetti, el concertino de la Orquesta de la Corte de Salzburgo, a quien el arzobispo también había trasteado a Viena como parte de su comitiva. Tuvo que escribirla en tan corto tiempo porque quería completar tres obras para ser presentadas juntas en un próximo concierto, y en la carta a su padre especifica que solamente escribió la parte de violín y su parte de piano simplemente la memorizó. Solamente hay una limitación para estos comentarios. Mozart en su carta habla de una sonata. Así que uno puede preguntarse si este fragmento es el de la sonata destinada a Brunetti, o si la sonata de que habla fue completada posteriormente con la parte que había memorizado, pues también sabemos que tenía pensado publicar más tarde en el año una serie de sonatas para violín y piano con la casa editorial Artaria. De pronto, la sonata que presentó era una de estas, porque suena lógico que pudiera estar interesado en mostrar otra prueba de su genio ante el público vienés en uno de los primeros conciertos a su llegada a la capital. Sea lo que sea, el Allegro, que es el 372, fue concebido en un estilo brillante. Tiene tres temas diferentes y la parte del violín se parece bastante a la de las sonatas que había escrito en Mannheim 3 años antes, y por lo tanto es muy explicable que Mozart haya decidido olvidar este proyecto de sonata para que figurara en la serie destinada a Artaria. De esta obra no existe versión discográfica comercial. Sin embargo, como parte de la complementación que la Radiodifusora Nacional de Colombia actualmente adelanta de la obra inédita en discos de Mozart y en versión de estreno, podrán escuchar el primer movimiento de una sonata en si bemol mayor, que es el 372, en versión de dos importantes miembros de la comunidad musical colombiana, la pianista Beatriz Acosta y la violinista Ruth Lamprea. La versión utilizada es la completada por Maximilian Stadler y que ha sido incluida en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteón de Salzburgo, en combinación con la casa editorial Barenreiter de Alemania. Thank you.
Thank you.
Con la interpretación por la pianista Beatriz Acosta y la violinista Ruth Lamprea del Allegro en si bemol mayor, que es el 372 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Maximilian Stadler, que acabamos de escuchar en versión de estreno, llega a su final otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos el Kyrie en re menor, que es el 341, y la escena Misera dove son y aria A non so io chi parlo, que es el 369, obras finales de su producción en Múnich, y el Allegro en mi bemol mayor, que es el 370b, y el Rondó en la misma tonalidad, que es el 371, ya de su producción vienesa. Para este programa se utilizaron textos de Alfred Bojan, Wolf Konold, Edward Rieser, Hermann Jerissen y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos con la producción de la primavera de 1781, durante la cual Mozart romperá relaciones con su patrón, el arzobispo gobernador de Salzburgo, Hieronymus von Colloredo, o viceversa, y permanecerá en Viena, con viajes ocasionales hasta el final de su vida. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.